Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 9 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando, disfrutando estas super clases por radio con un tema cada semana que nos abre una ventana enorme de posibilidades para seguir aprendiendo de una manera diferente, una manera por radio. Obviamente con la ayuda de los maestros, las maestras que seguramente siguen en permanente contacto con vos mientras continúa esta pandemia. Mi nombre es Eugenia Kibel y estoy acompañando en esta hora a nuestra maestra al frente de la clase, Sabri Flax, mi compañera. ¿Cómo va, Sabri?
¿Cómo va? Bien.
Hola, Sabri.
Ay, hola, Juancho.
Bueno, qué semana linda, especial, ¿eh? Especial, linda, muy especial.
Claro, sí. Porque bueno, hoy es miércoles, mitad de semana. Y como ya habíamos anticipado, el viernes 11 de septiembre es el día de la maestra y del maestro.
Claro.
Es por eso que esta semana estamos enviando un gran cariño, abrazo, sí, amor a todas las maestras y los maestros de la República Argentina. Sí. Qué impresión me da decir eso, ¿eh?
¿Por qué?
Como de todo el país.
¿Cuántos serán?
Ay, ¿sabés que es un dato que está bueno averiguar? Porque
no
lo
sé. ¿Qué número debe ser,
no? No lo sé, no lo sé, pero me arriesgo a decir miles.
Miles y miles.
Miles,
sí,
y miles.
Por suerte.
Sí, sí, sí. Bueno, estos maestros, estas maestras, sí, que están llevando adelante con tanto esfuerzo, uh-huh, digamos, la tarea docente en esta pandemia, en esta, sí, situación tan rara que nos toca vivir en el 2020.
Difícil, la,
sí,
situación.
Y bueno, la radio no se queda atrás, ¿no? Porque también se ha reinventado,
claro,
en esta pandemia.
Sí. Exacto.
Estamos en Radio Escuela. Y como todos estos días, estamos haciendo un saludo muy especial.
Programas dedicados.
Programas,
sí,
dedicados,
me encanta,
claro.
Sí.
Bueno, a maestras y maestros que, bueno, que nos han llegado de alguna manera. Digamos que han dejado su marca,
exacto,
¿no?, en nuestras vidas. Y el saludo de hoy,
el
mío,
tuyo, a ver,
mío,
sí,
es para alguien muy especial.
Contanos.
Porque es mi hermana.
¿En serio es maestra?
Mi hermana es maestra de inicial.
¡Qué bueno!
En Salita de 2 años.
¡Mirá!
Sí, claro. Y
de,
y bueno,
familia de docentes.
Familia de docentes.
¡Hermoso!
Claro, porque aparte mi papá es profesor de,
claro,
la universidad, así que sí, tenemos,
muy bueno,
familia de docentes. Todas mis primas son maestras, ¿viste? Es como una,
pero,
cosa, ¿viste?
Mirá vos.
Muy. Sí, y bueno, entonces mi saludo muy, muy especial es para mi hermana Jessica Flax,
sí,
que es maestra de inicial y que, bueno, la verdad es que hace muchísimo por sus alumnos y alumnas.
Ya lo creo.
Y bueno, y va mi cariño para ella, que es muy comprometida también con la educación.
Y yo aprovecho para saludar a las 2 maestras de mi hija, las que se cargaron este año, este cuarto grado, a María Silvia Echeverría y a Cintia Mendieta, y en nombre de ella, a cada una de las docentes, maestras y maestros que acompañan este año a, bueno, a Emi y a sus compañeras, compañeros. Y bueno, en nombre de estas maestras que mencionamos, vaya nuestro saludo,
claro, para
extensivo.
Todas y todos,
sí,
claro,
exactamente.
Por supuesto. Bueno, ¿sabes qué, Eugen? Un rato vamos a estar preguntándonos por qué es que el 11 de septiembre,
sí,
se conmemora el Día de la Maestra y del Maestro, pero antes.
Pero antes.
Antes. ¿Cómo? Todos estos días y la semana pasada también,
sí,
las y los invito a subirse.
Vamos, arriba.
A nuestra alfombra mágica.
Qué lindo.
Y a escuchar, a seguir escuchando,
claro,
la historia de Aladino.
Sí, de las mil y una noches.
Al despertarse, el muchacho pidió el desayuno, pero su madre le dijo: ten paciencia, iré a vender un poco de algodón y te compraré pan con lo que obtenga. Deja el algodón, señaló Aladino. Iré a vender esa lámpara vieja que traje de la cueva. La madre tomó la lámpara y se puso a limpiarla para sacar por ella el mayor precio posible. Pero apenas había empezado a frotarla cuando surgió un espantoso efrit más feo que el de la cueva, que dijo con voz ensordecedora: «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. ¿Qué quieres?». La madre de Aladino se quedó inmóvil de terror. Pero Aladino, que estaba ya un poco acostumbrado a caras de aquella clase, se apresuró a quitar la lámpara de las manos de su madre. La tomó con firmeza y dijo al efrit: «Oh, servidor de la lámpara, tengo hambre y deseo alimentos exquisitos». el genio desapareció para volver al instante con una gran bandeja llena de manjares. Aladino y su madre se pusieron a comer con gran apetito. Desde entonces, no abusaron de los beneficios del tesoro que poseían. Continuaron llevando una vida modesta, distribuyendo entre los pobres lo que les sobraba. Entre tanto, Aladino no perdió ocasión de instruirse dialogando con los mercaderes distinguidos y las personas de buen tono que frecuentaban el zoco. Un día, vio cruzar a dos pregoneros del sultán y los oyó gritar al unísono en alta voz. ¡Oh, vosotros, mercaderes y habitantes! Por orden del sultán, cerrad vuestras tiendas al instante porque va a pasar la perla única, la maravillosa Badrul Budur, la luna llena, hija de nuestro sultán. Al oír el pregón, Aladino deseó ver pasar a la hija del sultán y fue a toda prisa a esconderse detrás de una puerta para mirarla a través de las rendijas. Y he aquí que apareció ante sus ojos una belleza que superaba cuanto pudiese decirse. Era una joven de 15 años, con una cintura como la rama más tierna de los árboles. Su frente deslumbraba como el cuarto creciente de la luna, con ojos negros como los ojos de la gacela sedienta, una boca con labios encarnados, la tez blanca, los dientes como granizos y un cuello de tórtola. Aladino sintió bullir su sangre 3 veces más deprisa. «¡Oh, madre!», dijo al llegar a su casa. «He visto a la princesa Badrul Budur, hija del sultán, y no tendré reposo mientras no la obtenga el matrimonio. Tú serás quien vaya a hacer al sultán esa petición». Ella exclamó, «¿Dónde están los regalos que deberé ofrecer al sultán como homenaje?». El joven contestó, «Has de saber, oh madre, que las frutas de colores que traje del jardín subterráneo son pedrerías valiosísimas. Trae de la cocina una fuente de porcelana». Aladino colocó con mucho arte las piedras en la fuente, combinando los colores, las formas y las variedades. Su madre no pudo menos que exclamar, «¡Qué admirable es esto!». Cuando el sultán, que era justo y benévolo, vio a la madre de Aladino, le dijo, «¡Oh, mujer! ¿Qué traes en ese pañuelo que sostienes por las 4 puntas?». La madre de Aladino desató el pañuelo en silencio. Al punto se iluminó el lugar con el resplandor de las piedras y el sultán quedó deslumbrado de su hermosura. La madre le transmitió entonces la petición de su hijo. El rey dijo, «El joven Aladino que me envía un presente tan hermoso merece que se acoja su petición de matrimonio con mi hija Badrul Budur. Le pedirás, pues, que se efectuará el matrimonio cuando me haya enviado lo que exijo como dote. 40 fuentes de oro macizo llenas hasta los bordes de las mismas pedrerías en forma de frutas como las que envió en la fuente de porcelana. Estas fuentes serán traídas a palacio por 40 esclavas jóvenes, bellas como lunas, formadas en cortejo». Cuando escuchó a su madre, Aladino se limitó a sonreír. Se apresuró a encerrarse en su cuarto, tomó la lámpara y la frotó. Al punto apareció el efrit. «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. ¿Qué quieres?». Aladino expresó su pedido y al cabo de un momento regresó el efrit seguido por las esclavas portando sobre sus cabezas las bandejas de oro macizo. Y he aquí que el sultán recibió el cortejo en la parte más alta de la escalinata de su palacio. Hasta allí ascendió Aladino, ricamente ataviado, y el sultán le dijo, «En verdad, Aladino, ¿qué rey no anhelaría que fueras el esposo de su hija? ¿Cuándo deseas que se celebre la boda?». Y contestó Aladino, «Oh, sultán, mi corazón está ansioso por celebrar la boda esta misma noche. Sin embargo, deseo antes hacer construir un palacio digno de Badrul Budur. Te ruego que me otorgues el vasto terreno situado frente a tu palacio a fin de que mi esposa no esté muy alejada de su padre y yo mismo esté siempre cerca para servirte. Por mi parte, me comprometo a hacer construir este palacio en el plazo más breve posible». Se despidió del sultán y regresó a su casa. En cuanto entró, se retiró a su cuarto completamente solo. Tomó la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. Al punto apareció el efrit. «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. ¿Qué quieres?». «Oh, efrit de la lámpara, construye un palacio que sea digno de mi esposa, la hija del sultán. Traza en medio de ese palacio un jardín hermoso con estanques y saltos de agua y plazoletas espaciosas». He aquí que al despuntar el día se alzaba frente al palacio del sultán un palacio con una torre de cristal y un jardín hermoso con estanques, saltos de agua y plazoletas espaciosas. Una magnífica alfombra de terciopelo se extendía entre las escalinatas de uno y otro palacio. Se celebró entonces la boda. La madre de Aladino salió ataviada con dignos trajes en medio de 12 jóvenes que le servían de cortejo. La princesa Badrul Budur se levantó de su lugar para recibirla con ternura. Luego, apoyándose en la madre de Aladino, que iba a su izquierda, y seguida de 100 jóvenes esclavas, se puso en marcha hacia el nuevo palacio donde le esperaba Aladino. Salió él a su encuentro, sonriendo, y ella quedó encantada de verlo tan hermoso y brillante. Aladino, lejos de envanecerse con su nueva vida, tuvo cuidado de hacer bien a su alrededor y de socorrer a las gentes pobres porque no había olvidado su antigua miseria.
Y esta historia de Aladino también continuará. Es la misma historia,
claro,
en realidad.
Es que la misma historia que vimos escuchando desde el lunes. Que, atención, porque mañana tenemos la última parte. ¿Eh?
Sí.
Claro. Bueno, repasemos un poquito lo que viene sucediendo.
A ver.
Mira, sabemos que Aladino es engañado por un mago que se hace pasar por un tío. Él lo lleva hasta un lugar que, luego de decir unas palabras mágicas, ahí hace abrir la tierra en dos. Aladino entra a la cueva y luego es traicionado por el mago que lo deja allí encerrado. En realidad, el mago piensa que Aladino se murió.
Claro.
¿No?
No, pero bueno.
Ah,
veremos.
Veremos qué sucede.
Veremos qué pasa.
Aladino está encerrado en la cueva subterránea sin querer. Frota el anillo que le había dado el mago.
Claro.
Y entonces le pide un deseo al Efrit. Recuerden que el Efrit es un genio.
Claro.
Y de esa manera logra salir de la cueva, que es su primer deseo. Regresa a su casa, le cuenta a la madre quién era en verdad ese señor. El Efrit les cumple el deseo de tener manjares para comer.
Bien.
Aladino escucha a dos pregoneros del sultán que están anunciando qué cosa. ¡Ah! Que va a pasar la hija del sultán, la princesa Badrul Budur. ¿La ve?
Claro, él le da mucha intriga. Claro. Él sabe que no tiene que salir porque es el pedido, ¿no?
Claro, claro.
Sin embargo, él quiere verla.
Y quiere verla, necesita, sí. ¿No? Y queda ahí enamorado, embelesado. La madre de Aladino va a pedirle la mano de la princesa al sultán.
Bien.
Lleva las piedras preciosas que se acuerdan que Aladino había sacado de la cueva, ¿no? Y ayudado por el efrit de la lámpara, Aladino logra llevarle, ¿no? Lo que pide el sultán.
Claro.
El tesoro,
sí.
¿No? A cambio de darle la mano de su hija, la princesa.
Bien.
En otro momento mágico, el efrit de la lámpara cumple el deseo de Aladino, que es construir un palacio para que él viva con la princesa y luego terminan casándose.
Sí.
¿Sí? Hay algo importante acá que a mí me llamó la atención.
A ver.
Que es que al rey no le importaba mucho que Aladino sea honrado, sea un buen tipo.
No, no, él simplemente quería riquezas. Quería riquezas.
Eso a mí me llamó la atención. Y también llama la atención que sean dos hombres, ¿no? Los que decidan
sobre la vida
de la princesa.
De la princesa.
¿No? Eso también a mí me llama la atención. Hasta acá todo parece tranquilo.
Uh-huh.
Mañana vamos a ver qué más sucede.
Por favor,
¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a retomar un poquito de la historia. Porque Aladino parece no olvidar, ¿no? Cuál es su origen. De hecho, voy a releer una partecita
por
donde
favor,
dice
dale.
Desde entonces no abusaron de los beneficios del tesoro que poseían. Continuaron llevando una vida modesta, distribuyendo entre los pobres lo que les sobraba.
Bien.
Y hay otro fragmento importante también que dice Aladino, lejos de envanecerse con su nueva vida, tuvo cuidado de hacer el bien a su alrededor y de socorrer a las gentes pobres porque no había olvidado su antigua miseria. Acá, ¿sí? Es importante estos dos fragmentos, porque al principio leíamos que Aladino era pobre.
Pero era también medio haragán.
Era haragán,
sí.
No ayudaba en la casa,
sí.
Como que estaba medio cualquiera,
sí.
¿No? Y acá vemos como que el personaje se va transformando, aparece
claro.
Como más adulto, más responsable, más considerado con su madre, más considerado con el prójimo,
claro,
¿no?
Es cierto.
Y aparece una transformación del personaje. Y esto me parecía interesante resaltar y pensar, porque cuando nosotros y nosotras escribimos historias,
ajá.
Podemos hacer este tipo de transformaciones en nuestros personajes.
Ah, muy bien.
Los podemos construir más adultos, más responsables, o también los podemos construir yo le diría más humanos, ¿no? Como cometiendo errores, claro, y quizá después reconociéndolos y pidiendo disculpas.
Claro.
Quizá,
como que, ¿no?, es normal que los personajes a lo largo de las historias vayan sufriendo diferentes procesos, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Y aparte, cuando hablamos de una transformación de un personaje, sí, en su personalidad, también hacemos algún tipo de referencia al tiempo.
Claro.
¿No? Como que sí, da una idea de que, bueno, ese personaje fue cambiando a lo largo del tiempo.
Perfecto.
Y acá, Euge, yo te propongo que, como digo,
sí,
paremos la pelota.
Paramos la pelota. Atención, ustedes también, del otro lado.
Sí. Porque vamos a pensar un poquito en Badrul Budur.
Sí, la princesa.
Que es la princesa.
Sí. Y la hija del sultán.
Claro, y en esta versión que nosotras estamos leyendo, escuchando, tiene un lugar extraño.
A ver.
Sí, vamos a pensar en esto. Aladino la conoce, se enamora de ella y entonces arma un plan para pedir su mano al sultán. ¿Sí?
Claro.
Que era esto de pedirle al Efrit que le dé las riquezas para lograr, digamos, que el sultán se embelece con esas riquezas y le dé la mano de su hija.
¿Qué es lo que te llama la atención,
Sabrina?
Sin embargo,
Sabrina, nunca aparece el consentimiento.
Claro, nunca le preguntan a ella si está de acuerdo.
Exactamente.
¿No?
Pregunto,
sí,
¿esta princesa de la que se enamora Aladino también se habrá fijado en él? ¿Querrá casarse con él?
Mm.
¿Sabes que la historia no nos dice nada al respecto?
Nada, nada.
No sabemos. Hoy en la actualidad nos suena un poco raro, ¿no? Como decía antes, que estos dos hombres sean los que definan el futuro,
claro,
¿no?, de una mujer. Es importante, como siempre, parar la pelota, reflexionar, porque esto a mí no me cierra.
No.
Yo digo, hablemos del consentimiento y del deseo.
Bien, me gusta que plantees esto. Y siempre teniendo en cuenta que esta historia tiene muchísimos, muchísimos años,
claro,
¿no? Y que pertenece como a otra cultura también, ¿no?
A otra cultura.
Pero,
y a otro momento en que
sí,
hace siglos,
claro,
¿no? Y que se los padres, digamos, bueno, armaban casamientos.
Exacto. Y quizás... todavía en algunos lugares del mundo sigue sucediendo.
Sucede, y por eso también es importante que reflexionemos sobre esto.
Exactamente.
Y digamos, che, acá hay algo que no cierra mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, hablando del consentimiento,
dale,
y el deseo, ¿de qué se trata esto? Todos los seres humanos, Euge,
sí,
tenemos deseo.
Claro.
¿Sí? Deseamos hacer algo.
Siempre,
deseamos,
sí,
estar cerca de alguien. Deseamos ir a algún lado. Deseamos jugar a algo.
Es algo inherente,
descansar,
¿no?
Exactamente.
Al ser humano.
Sí. Deseamos un montón de cosas. El hecho de que deseemos algo no significa que vaya a ocurrir.
Claro.
Esto es muy importante.
Está buenísimo que lo cuentes,
¿no?,
así.
Porque parece una tontería.
Sí.
Pero a veces, como decíamos, tanto algo va a ocurrir. No, no necesariamente.
No, y tampoco tampoco por ni siquiera por un capricho. Ni
exacto,
siquiera, que, aunque nos plantemos, nos encaprichemos con algo, aún
tal
así
cual,
tampoco tiene que suceder todo lo que deseamos.
Y menos que menos, cuando ese deseo involucra a otra persona.
No, olvídate,
¿no?,
mucho menos.
Si mi deseo involucra a otra persona, yo siempre le tengo que preguntar a esa otra persona si desea lo mismo que yo.
Claro.
Si se suma a mi propuesta.
Exacto.
Así sea esa propuesta, no sé, tener una relación.
Sí.
O así sea esa propuesta ir a comer algo. O así sea esa propuesta...
ir a ver una película.
Exactamente.
Sí.
Siempre hay que preguntarle a la otra persona.
Sí, bien.
Y si me dice que no, Euge...
¿qué?
Es no.
Claro.
No, es no.
Claro.
¿No? Y esto vale para todas las aristas de la vida, en todos los
bien,
casos y en todos los vínculos. Por eso es llamativo que la princesa de nuestra historia no tenga ni posibilidad de sumarse al deseo de Aladino de compartir,
claro,
su vida. ¿Sí? Si fuera el Aladino de la Argentina del siglo XXI,
sí,
Aladino debería preguntarle a Badrul Budur, esta princesa, si ella tiene interés en él. Al menos deberían conocerse, ver si tienen cosas en común. Porque quizá, incluso le parece muy linda la princesa, pero quizá después no tienen nada en común y se termina desenamorando.
Exacto.
¿No? Entonces les propongo que imaginemos ese encuentro.
Dale.
Esa conversación entre Aladino y la princesa. ¿Cómo empezaría? Mira, lo primero que yo me imaginé...
a ver, contanos.
...es que Aladino le dice... hola, Badrul Budur, ¿cómo estás?
Claro.
No, eso es lo primero que me imaginé.
Y espera que ella conteste.
Y que ella conteste.
¿Cómo está realmente?
Claro.
¿No?
¿Cómo está? Y puede ser que esté aburrida.
Hoy estoy un poco cansada.
Hoy estoy
le puedo
un poco
contestar,
cansada.
Claro.
Ah, ¿y por qué? ¿Qué te pasó?
Y porque estoy, la verdad es que estoy agotada de que mi papá, el sultán, esté todo el tiempo definiendo qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con quién me tengo que juntar, ¿no?
Ay, sí, a mí a veces me pasa lo mismo con mi mamá, que así me hincha un poco y me dice todas las cosas que tengo que hacer, que la tengo que ayudar en la casa, yo no tengo ganas.
Bueno, pero ayudarla, por ejemplo, podría contestar ella, tiene que ver con, no sé, con la convivencia.
Puede ser.
Pero esto de que me digan todo el tiempo con quién tengo que salir, quién me tiene que gustar, ¿no?
Claro. Bueno, ahí tenemos un diálogo. ¿Sí? Un diálogo real, un diálogo fluido, ¿no? Entre dos personas que se están conociendo, que quizás ya tienen un poquito de confianza y está bueno, ¿no? Darle este lugar a la princesa.
Muy bien.
Pero ahora sí, les propongo retomar la consigna de escritura que nos está acompañando durante toda esta semana, ¿sí? Estamos reescribiendo la historia de Aladino en una versión argentina.
Bien.
¿Sí? Acuérdense que habíamos caracterizado a Aladino como un chico joven de nuestro país. El martes describimos al mago, este supuesto tío que engaña a Aladino. Hoy les propongo entonces que escribamos juntos y juntas cómo es el encuentro entre Aladino y el mago.
Ah, me encanta.
¿Dónde están? ¿Están en la plaza del barrio?
Sí.
¿En el almacén?
¿Sale el mago? Perdón, el encuentro entre Aladino
y el mago.
Y el mago, muy bien.
Claro.
¿Estarán peleando ambos por un mismo objeto? ¿Será una lámpara o será otra cosa?
Será otra cosa, claro. ¿Pero dónde? ¿A la salida de la escuela?
¿Dónde puede ser?
¿En la esquina? ¿Se encuentran en una estación de servicio? ¿Viste que a veces te encontrás con gente en la estación de servicio?
También.
¿En el monte? ¿A orillas de un lago? ¿Dónde?
Vale pensar cualquier situación, cualquier escenario, ¿no sabría?
Bueno, por supuesto.
Okay.
Bueno, y ahí, Euge, lo que vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que busca el mago? ¿No? Porque en el cuento busca una lámpara, pero como vos decís, podría ser cualquier otra cosa. Una botella, una cajita, bueno, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no?
¿Y qué saldrá de adentro?
¡Claro! ¿Y a dónde lo lleva el mago Aladino? Bueno, entonces... Ah, perdón, y otra cosa.
Otra cosa, a ver.
¿Cuál es el primer deseo de Aladino? Eso también quisiera que escriban.
¿Sí? Me gusta.
Bueno, todas estas propuestas, estas preguntas que les estoy proponiendo, sirven para que ustedes vayan imaginando su propia historia y armen un plan de texto, es decir, esos núcleos narrativos que van a ser el esqueleto del texto. Entonces, ¿se animan a enviarnos su propio Aladino argentino?
¿Cómo no se van a animar? Si pueden hacerlo al 15 25 12 0896 011 25 12 0896, si llamás desde el interior de la Argentina. Vamos a continuar con esta propuesta de escritura y con nuestra clase del día de hoy, pero después de este recreo de música.
¡Vamos, recreo!
¡Claro! ¿Cómo no vamos? ¡Eso, el recreo! Bruja de Barracas, conociendo a Rusia. Ya estamos de regreso.
Uh-huh.